Seamos amigos.
La Lupe, la Gigi, que nos dice la guaracha, el carbonero.
Lupe Victoria Jolly Raymond, La Lupe, fue una enigmática cantante cubana quien vivió en la época de oro de la vida nocturna en La Habana, a finales de los años 50 e inicios de los 60. Con su estilo único logró hacerse universal interpretando boleros y sonidos tradicionales cubanos. Hoy, su espíritu representa un legado que se eleva en el firmamento de artistas como Daimé Arocena, mi invitada.
Eres tú mi inspiración. Eres tú la devoción.
Yo quiero que la gente me escuche. De aquí a 100 años, como yo escucho a La Lupe, como yo escucho a Celia, como yo escucho a Freddie Mercury, a Nina Simone.
Daimé Arocena fue descrita por The Guardian como la artista que tiene todos los ingredientes para ser la próxima gran estrella cubana. Según Billboard, parece estar lista para unirse al grupo de mujeres artistas que reciben el calificativo de divas mundiales. La música de Daimé y su estilo no son fáciles de catalogar. En ello radica su valor. Daimé, como sucediera con La Lupe, es ella. Suena ella misma.
Así es. El sonido de Mabel Lara en este capítulo de Spotify, en su podcast dedicado a Daimé Arocena y a La Lupe. Y yo pensé que nos íbamos a quedar ahí, con ese imán que es la voz de Mabel Lara, pero sobre todo el contagioso relato periodístico de Leyendas de la Música. Y de pronto despierto un día y es cabeza de lista al Senado de la República. ¿Qué pasó? Mabel, no es fácil hacer esta entrevista por el cariño, la admiración y por haber sido usted nuestra compañera de tantas mañanas, de tantas tardes, y de admirarla y de quererla. Bienvenida a la W.
Ay, Julio, este recibimiento me llena de emoción con ese capítulo tan poderoso de La Lupe y Daimé. ¿Qué pasó? Pues que creo que ese mismo legado me movió la fibra más sensible sobre la necesidad de representar y nos lanzamos a esta experiencia, a esta montaña rusa, a ver si sumamos, Julio.
Ella está con el nuevo liberalismo, que es precisamente esa opción de cambio. Ella hace parte de un colectivo de propuestas diferentes, de lo que hablamos en nuestro numeral de hoy, un cambio. Pero Mabel, mucha gente piensa, con todo lo que está pasando alrededor, que es muy difícil un cambio político en Colombia cuando vemos que son los mismos con las mismas, con disfraces o con caretas diferentes. ¿Por qué en el caso suyo usted cree que va a funcionar?
Pues en el caso de nosotros y de nosotras, Julio, precisamente me lanzo en esta lista de opción de cremallera y lista cerrada, en donde el nuevo liberalismo le abre la puerta a personas como yo para que hagan política, gente que nunca ha estado en la política y que sabe y necesita trabajar por el país. Si no fuese así, mujeres como Yolanda Perea, que es víctima de la violencia, que es una mujer que trabaja con madres cabezas de hogar y con empleadas de servicio, mujeres que nos ayudan día a día en los hogares colombianos, pues no podían acceder a esos espacios de poder. No lo haría tampoco en ningún momento las animalistas que nos acompañan. Ahí está Yerly Mozo, no estaría tampoco Jennifer Cañaveral, que es una mujer que está, digamos, trabajando por personas en situación de discapacidad. No lo haría Julia Miranda, que es una mujer que va a la Cámara y ha trabajado por la defensa de los parques nacionales. Solo así, nos dice esta propuesta, es posible que lleguemos a ser opción de poder. Entonces, cuando a uno le dicen es una lista cerrada, donde la cabeza de la lista es una mujer del Pacífico negra, donde está Sandra Borda, que es una catedrática académica que ha trabajado también en los asuntos de la cosa política en el país, nos dice, ¿y por qué no, Julio? No podemos seguir haciendo como las avestruces, esconder la cabeza o mirar para otro lado. Tenemos que enfrentar la apatía y asumir también un poco cómo funciona este país, intentarlo.
Mabel, ayer usted ponía un trino que decía que algunos la estaban criticando por ser una simple presentadora. Y yo quiero preguntarle a usted qué le dice a esos críticos, a esas personas que la critican por su falta de experiencia en la política.
Yo Yo creo que es válida la queja porque la gente tiene un hastío y está molesta con lo que pasa en el país. Sin embargo, yo quisiera contarle también a las audiencias que han conocido una faceta muy generosa mía. Sin embargo, pues yo soy una mujer que en los últimos años me ha venido preparando. Yo terminé mi maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ustedes saben que recientemente estuve en Washington, hago parte de una red muy poderosa de innovación y liderazgo para América Latina, la Universidad Georgetown. Es decir, si es desde la academia, yo me he venido preparando, pero también debo decir algo que es clave en este instante. ¿Cuál es el doctorado que le dice a los senadores que pueden hacer las cosas bien allá? Nos dicen y nos vamos preparando todos también para llegar a ver si hacemos algo, cambiamos algo, generamos confianza, representatividad, porque aquí lo que pasa es que hay una crisis de la democracia representativa. La gente dice, allá nadie me representa, nadie es mi voz, nadie trabaja por mí. Entonces, a aquellos críticos, puertas abiertas, yo me lancé a esto y sé que va a suceder, pero también lo decía en un tono despectivo, María Camila, sobre lo que significa una mujer como yo haciendo política, incluso desde el periodismo, y se olvidan que Luis Carlos Galán pues fue un político que primero fue periodista, que acuérdese todos, es la unidad investigativa con Daniel Samper y con Enrique Santos Calderón, que trabajó en El Tiempo, y que siempre sabe, el nuevo liberalismo ha tenido esa relación con el periodismo, periodistas también Juan Lozano, periodistas también el expresidente Juan Manuel Santos, guardadas las dimensiones, pues yo sí creo que el periodismo es un servicio público, y esto finalmente, la política es un servicio público, es un trabajo.
Pues Mabel, a mí me parece lo contrario de mis compañeros, a mí no me sorprende, me parece absolutamente lógico su fuerza, su constancia, su insistencia y su experiencia periodística la habilitan para que se luzca en el Congreso, y la responsabilidad que asume es una prueba de que el nuevo liberalismo, con una mujer a la cabeza como usted, va a ayudar a salir de este bollo, de este pozo sin fondo que cubre la imagen del Congreso.
Pero Alberto, usted siempre ha sido muy generoso conmigo, usted me conoce, ustedes me conocen, mi vida es un libro abierto desde hace 20 años en el periodismo y en este camino que también he emprendido. Miren, yo soy la excepción, mi vida es una historia exitosa, pero ustedes saben que mujeres como yo difícilmente podemos estar en espacios de los medios de comunicación, en mesas de influencia como las que he trabajado, como en la W Radio. Entonces uno tiene que hacer algo para que al menos yo no sea la excepción, sino que esto pueda ser la regla, de verdad que sea un país de oportunidades. Y también quisiera decirles algo, lo más fácil para mí es quedarme en esa comodidad. Yo he sido una mujer privilegiada y tengo un espacio, una vida muy cómoda. Esto mucha gente no lo entiende, que se va a meter allá, pero si no nos metemos, entonces ¿cómo cambia? Al menos hay que intentarlo. Las banderas del nuevo liberalismo a mí me hacen sentir parte de algo, y también esto se trata de sentirse parte de un proyecto. Aquellos están hablando de participación de las mujeres, están hablando de libertades individuales, están hablando de democracia liberal, y yo en mi vida privada pues soy un sujeto político que prefiero salir a defender mis causas que seguir frente a un micrófono y tal vez engañar a la gente con la impotencia y, como usted dice, con este bollo que tenemos que hay que solucionar, que hay que ponerse a trabajar.
Ahí queda entonces la opción política de Mabel Lara. Ella está en la cabeza de la lista del sueño político de Luis Carlos Galán, hoy representado en su familia y en un grupo muy extenso de colaboradores con un perfil diferente. Mabel, gracias por atendernos y estoy seguro que a usted la elegirán al Senado.
Un abrazo inmenso, Julio, y a todos quienes son colegas y amigos, gracias por este espacio.